COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, en este 21 de febrero del 2025. Hoy se ha celebrado el acto de entrega de las banderas de Andalucía en Cádiz, donde destacamos el reconocimiento al trabajo que realiza la Asociación de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez. Hablamos hoy con José Luis Baños, gerente de esta asociación. Nos acompañan también Marta Crespo, gerente de la OPP 51, y Paco Malia, de Petaca Chico, que hablan de los inicios de los trabajos en tierra y la mar para el calamento, la instalación de las almadrabas que pronto recibirán a los preciados atunes. Y nos acercamos a la Asociación de Agricultores Costa Noroeste de Cádiz, a La Flor Cortada. Luis Manuel Rivera, de COAG Andalucía, nos ayuda a conocer cómo va la comercialización, sus reivindicaciones al Ministerio, como el reconocimiento de La Flor Cortada como productor de frutas y hortalizas y el plan de futuro para este sector, mirando al relevo generacional como una de las claves. Que mañana sábado dice la previsión que lloverá también en la provincia de Cádiz, pero que el domingo vuelve el sol y bajan las temperaturas mínimas. Soy José Manuel Cabrales, esto es Campo y Sal, ¡arrancamos!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hoy se han entregado las banderas de Andalucía en la provincia de Cádiz y nos da muchísima alegría que se premie la promoción de algo tan importante como es nuestra viña, nuestros vinos, la elaboración que se hace y la gran variedad que tenemos en la provincia de Cádiz. Vamos a hablar con José Luis Baños, gerente de la Asociación de la Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez, bandera de Andalucía a la trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la provincia. Enhorabuena, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel, muchísimas gracias.
Enhorabuena por ese trabajo, hay mucho detrás, mucho trabajo y también mucha promoción también de la provincia de Cádiz, de nuestros vinos, el enoturismo, del cual se está hablando mucho, pero que vosotros ya lleváis mucho tiempo trabajando.
Así es, son muchísimas personas las que están involucradas y las que, bueno, a las que le pertenece un pedacito de esta bandera que hace unos minutos recogió nuestro presidente, y comentar que bueno, que la Ruta del Vino y el Brandy de Marco de Jerez nace en el año 2006, ya mismo cumplimos 20 años, y desde el objetivo principal desde primera hora siempre ha sido unificar, agrupar toda la oferta no turística del Marco de Jerez, siempre pensando en la calidad y la excelencia. De hecho, no podemos olvidar que Marco de Jerez, una de las zonas vitivinícolas más importantes de España, más visitada, y bueno, todo un referente a nivel mundial.
Al final esto repercute, José Luis, ya digo, desde el campo, desde el propio viticultor hasta lo que son los mostos, la elaboración de esos vinos, luego también en la copa, ¿no? Y en los restaurantes que se están especializados también en ofrecernos pues los mejores vinos de nuestra tierra y esos brandis que son una auténtica maravilla. Al final estamos hablando de muchos sectores que se ven beneficiados de este enoturismo.
Totalmente de acuerdo contigo. Cuando hablamos de enoturismo, la gente así, lo que piensa rápidamente es enoturismo, visitar una bodega. Pero el enoturismo va mucho más allá de visitar una bodega. Vamos a hablar de conocer la cultura, con letras mayúsculas, la cultura del vino. Conocer la cultura del vino es disfrutar de la historia, del patrimonio, conocer la bodega, por supuesto, conocer el origen del vino que está en el campo, es disfrutar de esos maridajes enogastronómicos, es disfrutar de la oferta enoturística, de la experiencia tan completa como las que se pueden vivir aquí en el Marco de Jerez. Entonces, aunque hablamos siempre del Marco de Jerez, el impacto que tiene nuestra Ruta del Vino, por supuesto, es en toda la provincia de Cádiz. Podemos hablar de una cifra muy positiva. Si comparamos el enoturista con el turista convencional, sabemos que es una persona responsable, que le gusta viajar de manera tranquila, pequeños grupos, cuyo gasto medio es superior al turista convencional, y bueno, vamos a entender que cada enoturista que visita el Marco de Jerez es un nuevo embajador que durante todo el año, quién sabe, pues va a poder consumir también los vinos del Marco de Jerez, y esta tierra tiene algo que engancha. Uh-huh. Entonces, los enoturistas que vienen al Marco de Jerez no solo vienen una vez, sino que lo comparten con la familia, con los amigos, y siempre repiten.
Es un turismo de sensaciones y lo que dices es que prueben esos vinos y al final repiten, ¿no? Van a querer tenerlo en su mesa, van a querer tenerlo en casa para ofrecérselo a la gente y la cultura, el darlos a conocer y que sepan todo lo que hay detrás, cómo se elaboran esos vinos, el mimo, el cariño que se le pone, ¿no? José Luis, ¿en qué estáis trabajando? Porque sé que no paráis.
Son muchos puntos los que venimos trabajando en estos últimos años. En este 2024 ha sido un año muy intenso. Siempre quizás lo más llamativo son las campañas de promoción. Ahora para este año 2025 viene cargado también de nuevos proyectos. Nuestra intención principal es la proyección internacional de la ruta del vino. Vamos a tener en cuenta que las cifras que manejamos actualmente, el enoturismo en el año 2023, podemos hablar del 70% aproximadamente turista nacional frente a un 30% de turista internacional. Vamos a intentar centrarnos en esos mercados clave. Mercado británico, por ejemplo, va a ser uno de los mercados clave en este 2025, y vamos a intentar que se incremente el número de enoturistas internacionales. Por supuesto, vamos a mantener también esas campañas de promoción atípicas, diferentes, rompedoras. Más adelante iremos adelantando cuáles son los proyectos de este año 2025, pero sí lo que va a ser, o aseguramos que va a ser un año, vamos a intentar que sea mejor que el año anterior por esa proyección nacional, y luego también porque vamos a mantener esas campañas de concienciación. Consideramos que es importante promocionar el Marco de Jerez, pero también concienciar a la población local sobre la importancia del enoturismo, la importancia también del desarrollo de las zonas rurales. Era una de las asignaturas pendientes, y desde el año 2018 el vino trabaja para que cada vez más haya oferta enoturística en los viñedos, en las zonas rurales, se creen nuevos proyectos, y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea.
Pues un trabajo extraordinario el que hace la Asociación de la Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez, que ha sido premiada hoy, precisamente hace unos minutos, con la bandera de Andalucía, la trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la provincia. Además, que está certificada con la marca de calidad Rutas del Vino de España desde el año 2007. Esto también hay que recordarlo. José Luis Baños, gerente, enhorabuena a todos los que trabajáis en esta asociación por la ruta del vino y el brandy del Marco de Jerez, y que se siga cumpliendo pues ese buen trabajo que estáis haciendo en pro de todos. Ya digo, desde el campo hasta la copa, los restaurantes, las bodegas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José Manuel, y agradecer enormemente también la labor que hacéis los medios de comunicación, en este caso felicitar y agradecer a Cope Jerez por darnos difusión y que sirva pues bueno de altavoz para todo el mundo. Así que muchísimas gracias.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Y te hablamos de ayer, un día especial, porque fue el bautizo de todos los enseres, todo lo que se va a utilizar para el montaje de la almadraba, las almadrabas de la OPP 51. Hablamos con Marta Crespo, la gerente de esta OPP. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Marta, ayer fue un día especial, se cumple con la tradición de los almadraberos, de ese bautizo, ¿no?, de las almadrabas.
Pues sí, un año más ya hemos dado por inaugurada la campaña almadrabera. La semana pasada ya lo hizo comenzando las labores en tierra la almadraba de Conil, y esta semana lo han hecho la de Zara y los Atunes y Tarifa. En el día de ayer pues tuvimos la celebración del bautizo almadrabero, que no es más que una tradición que se tiene en el sector almadrabero de hace muchísimos años, que consiste, bueno, el párroco de la localidad viene a bendecir todos los materiales y enseres que se van a instalar un poco más tarde en la mar, así como la bendición a los nuevos pescadores que se incorporan en esta campaña en almadraba.
Bueno, es muy curioso, ¿no?, ¿verdad?, ese momento tan especial y tan importante para los almadraberos y para que, bueno, sea un buen año este 2025 también para la almadraba, claro.
Sí, la verdad es que, bueno, todos muy muy contentos. Fue además un acto muy emotivo, porque también se recordó a un compañero que falleció en el mes de agosto y no se le pudo despedir porque ya estaban los almadraberos en sus casas, y también se hizo en el día de ayer. Y claro, pues eso es la emoción, ¿no? El que vengan al pistoletazo de salida y en un acto tan tan bonito todos allí presentes fue algo muy especial.
A partir de ahora, el Calamento es la instalación de la Almadraba, y al final estamos hablando de toneladas de redes, de cabos, las boyas, esas anclas también que se instalan. Es un proceso complejo también.
Sí, la almadraba, como sabéis, tiene, bueno, pues mucho material, ¿no? De hecho, una almadraba no se podría reponer en un solo año, de ahí el que se cuiden todos los materiales y se vayan guardando muy bien para que las reposiciones sean las menos posibles, porque tienen, pues eso, infinidad de metros de cables de acero, boyas, anclas, barcos, en fin, mucho material, y de ahí el que no se pueda poner, no se pueda salir a pescar de un día para otro, ¿no? Lleva un trabajo intenso durante 2 meses prácticamente. Estamos ahora mismo en la labor de calamento, que consiste, bueno, primero se arma la almadraba en tierra para más adelante empezar a llevarla o a calarla en el mar. Y después de eso, muchas piezas, muchas partes, un conglomerado de mucho material que se tiene que ir poniendo poco a poco para estar preparados en el momento que comience el paso de los atunes. Entonces, pues siempre normalmente intentamos estar, pues eso, sobre finales o mediados de abril listos para en el momento que se empiecen a ver los primeros atunes poder comenzar con las famosas levantadas, claro.
Pues qué poquito queda ya, para esa primera levantada y el comienzo de toda esa actividad, de también lo que es la actividad gastronómica, ¿no? Porque al final hay atún durante todo el año, pero sí que llama la atención ese momento en el que se hace la primera levantada y las rutas dedicadas al atún rojo salvaje de Almadraba, ese producto de primerísima calidad que vosotros cuidáis muy bien también.
Sí, la verdad es que nos da muchísima alegría cuando damos la noticia de que la campaña almadravera comienza, la anunciamos en las redes sociales de la OPP Almadraba y nos lo han dicho, ¿no? El sector del gastronómico, Canal Oreca, nos dice, bueno, es que es anunciarlo y ya nos empiezan a llamar, porque es como recuerdo que la gente dice, bueno, se acerca ya la fecha y voy a hacer las reservas porque luego me resulta más complicado, ¿no? Y luego todos los pueblos que, bueno, ya no solo los que tienen almadraba, sino pueblos que no tienen almadraba, pues también hacen sus rutas gastronómicas y su ruta del atún en torno a este producto, ¿no? Que de algún modo, pues algo de una excelente calidad que tenemos aquí en Andalucía, y el turismo gastronómico es tan importante, ¿no? Hay tantísima gente que con la excusa de ir a la ruta, pues ya se quedan unos días por estos pueblos, las playas, los hoteles se llenan, en fin.
Sí.
La verdad es que da gusto ver que los pueblos se empiezan a aumentar mucho antes del turismo de verano, claro.
Genera muchísima riqueza, un valor añadido el de las almadrabas, ese arte trimilenario de pesca que se sigue conservando y que sigue haciendo que podamos disfrutar de ese producto de primerísima calidad. Y no puedo evitar el preguntarte por las cuotas, porque es un tema que seguís peleando, tema de cuotas para las almadrabas.
Sí, no, que todavía este año tenemos la misma cuota que el año pasado y que el anterior, puesto que el ICAT de Portugal lo dejó establecido para 3 años, pero sí que es cierto que ya el próximo ICAT de noviembre del 2025, ahí ya se tendrá que tocar el TAC, que es el total admisible de captura, a nivel mundial, y luego cada país pues se le establece su cuota. Entonces, pues bueno, el recurso está sobradamente recuperado y lo que esperamos es que de una vez por todas pues le den una subida a la cuota para que podamos seguir trabajando más y no tengamos que interrumpir la actividad pues tan pronto, ¿no? Porque cada año es antes, cada año tenemos que parar antes. Luego se ha generado una industria muy importante en torno a la almadraba, porque la almadraba ya no es solo almadraba, la almadraba es todo lo que genera a su alrededor.
Sí, sí,
entonces
sí.
Pues está ahí, por ejemplo, la comercializadora Gavira y otras industrias de la zona que están a la espera de poder trabajar atún, y atunes hay a montones, o sea, y ese problema no lo tenemos. Entonces todo esto es una pena, porque eso, quieras que no, eso es una fuente de generador de empleo y de actividad en la zona, ¿no? Entonces, habiendo atunes como hay, el tener que parar antes, pues lo que decía, una pena.
Ojalá que de pronto podamos dar esas buenas noticias, ¿no?, de subida de cuota, de incremento de la cuota, y que se te vuelva todo lo que teníais también, esa cuota de pesca para las almadrabas. Marta Crespo, gerente de la OPP 51, muchísimas gracias por estar con nosotros, hablarnos de la almadraba y de esa actividad que comienza ahora. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
También te cuento en Campo y Sal, y es noticia, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha realizado un balance muy positivo de estos 3 años de aplicación del acuerdo bilateral de pesca España-Portugal que firmaron en 2021. Este acuerdo es fundamental, dice, para optimizar el aprovechamiento de los recursos pesqueros, especialmente en las zonas delimitadas por el acuerdo fronterizo del río Miño y del Guadiana, y beneficia a las flotas de cerco y de arrastre del Cantábrico noroeste y del Golfo de Cádiz. A principios de marzo comenzarán las obras de arreglo de la carretera del Práctico, algo que esperaban los agricultores de Sanlúcar de Barrameda. La alcaldesa, Carmen Álvarez, se reúne en Cádiz con el director general de Producción Agrícola, el delegado territorial de Agricultura y el alcalde de Trebujena, para planificar esta inversión de más de 5,8 millones de euros en la mejora de este importante vial. También en esta localidad de Sanlúcar de Barrameda, la alcaldesa se ha reunido con la delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía para abordar mejoras en el ciclo de vitinicultura del IES Francisco Pacheco. Y primeras jornadas enoturísticas en Arcos de la Frontera hasta este domingo 23, un evento que reafirma la apuesta del municipio por el enoturismo y la producción de su rico patrimonio vinícola. Arcos de la Frontera se ha consolidado como un enclave excepcional para la producción de vinos de calidad. Bodegas que representan la excelencia, combinando tradición e innovación para llevar el nombre de Arcos más allá de sus fronteras. Y se ha inaugurado también el Sendero de las Marismas de Trebujena, un proyecto que ha permitido regenerar 260 hectáreas de marisma. Bueno, algo tan nuestro como las almadrabas. Vamos a hablar del calamento, porque ya comienza la instalación de esas anclas, las redes, todo lo que significa la almadraba, ese arte de pesca trimilenario de donde se extraen los maravillosos atunes, el atún rojo salvaje de almadraba. Vamos a hablar con Petaca Chico y con Paco Malia. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, Paco, estáis con el calamento, ¿no?
Sí, estamos ya comenzado los trabajos en tierra, para ir preparando todo el tema del anclaje, redes, cabo, boya, para ahora, primero de marzo, me supongo yo más o menos, que empezarán a trabajar en lo que es la mar ya.
Bueno, cuéntanos en qué consiste, porque bueno, se tarda, son submarinistas los que preparan todo lo que es la almadraba, ¿no? Tiene su tiempo y su cosa, porque no es fácil, ¿eh?
Claro, lo que es el calamento oscila entre un par de meses más o menos, Simone, que empiezan a trabajar en tierra, ahora primero de febrero, de marzo entran los buzos y ya empiezan con el tema de las anclas, los cabos, las redes y las boyas. Uh-huh. Todo lo que es el laberinto, lo que es la almadraba.
Claro, y ya...
Nosotros en este caso la almadraba de Petaca Chico, que es la de Barbate, pues estamos a unas 3 millas de la costa, que son unos 5 kilómetros. Tenemos entre unos 500 anclas de 400, 300 kilos. Tenemos miles de boyas, miles de cabos de metro. Que nosotros el tema de los cabos lo llevamos, cosas insignificantes pero muy importantes, lo llevamos por años. Porque a los 6 o 7 años quitamos los cabos porque no haya accidentes ni se partan y se puedan. Entonces, cuando se está en tierra se está trabajando y se ponen los cabos de primer año, los cabos de segundo, los cabos de tercer año. Y así está ordenado para que luego, cuando pase el tiempo que consideren ellos, que son 6 o 7 años, se vayan cambiando por nuevo para que no haya incidencia ninguna.
Bueno, estamos hablando de un número importante de cabos, de boyas, las redes que también se instalan, que son especiales también para el tema del atún, el atún rojo salvaje, y bueno, son muchos metros, muchas toneladas de redes, ¿no?
Pues fíjate, imagínate lo que supone 3 millas de lo que es redes, claro. Como tú bien sabes, tiene hasta que llegue a lo que es el copo, tiene un mallaje grande para seleccionar el pescado. Uh-huh. Sabes que las almadrabas oscilamos entre 170, 200 kilos, más o menos la media. ¿Esto qué pasa? Que las mallas grandes lo que hace es que se nos seleccione el pescado.
Claro. El año pasado fue tremendo, ¿no? La cantidad de ronqueos y de presentaciones las que tuvisteis en Petacachico, impresionante, ¿eh? como el atún, esa cultura del atún rojo salvaje de Almadraba, atrae a tantos turistas, a tanta gente amante de la gastronomía, del producto de calidad, de primerísima calidad como el que tenéis vosotros.
Claro, nosotros, tú sabes bien que yo llevo ya 16 años en Petaca. Yo cuando llegué a Petaca me marqué un objetivo que Petaca la ha hecho con creces, que fue producto, calidad, forma de pescar, forma de morir, forma de ultracongelar. Y hoy a día de hoy estamos en la vanguardia de... No creo que haya empresas en Andalucía que haya crecido más que nosotros. Y como también bien sabes tú, nosotros tenemos un barco factoría para ultracongelar pescado, lo matamos 20-25, lo llevamos al barco factoría y en 20-25 minutos está el pescado metido en túneles de menos 60, vamos. Hoy en día estamos a la vanguardia de lo que es la calidad, la sostenibilidad, la selectividad, todo lo llevamos a redillo, vamos.
Claro, eso permite guardar, conservar la calidad que tiene el atún rojo salvaje de Almadraba. Pues Paco Malia, muchísimas gracias como siempre, es un placer hablar contigo, Paco, y que nos cuentes pues...
Nada, encantado como siempre, José Manuel.
Claro, y ese proceso, ¿no?, de la instalación de la Almadraba, lo que es el calamento, y luego pues también dentro de muy poquito, cuando nos queramos dar cuenta, pues ya estaremos disfrutando de esos primeros atunes. Muchísimas gracias, Paco.
Adiós, buenas tardes, José Manuel.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hoy queremos también hablar con los amigos de Flor Cortada, con Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada, Ecoaj Andalucía. Luis Manuel, ¿qué tal? Saludos.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Luis Manuel, ¿cómo está ahora mismo el sector? Porque estáis trabajando con muchas cosas, estáis... ahí luchando también porque se reconozca vuestro trabajo. ¿Cómo está ahora mismo el sector de Flor Cortada?
Pues el sector de Flor Cortada está más o menos bien porque los agricultores están enfocando sus explotaciones más al mercado de la exportación, y digo bien porque es que no nos da tiempo ni a pensar, no paramos de sembrar, toda la semana recolectar y sembrar, recolectar y sembrar, entonces está habiendo movimiento.
Se está comercializando.
Que esté mejor o peor, bueno, ya cada agricultor tiene su valoración, pero yo creo que es que no podemos dejar de sembrar.
Claro,
¿no?
Estáis trabajando... al 1000%, diría yo, ¿no? ¿Se está comercializando bien la flor? ¿El mercado nacional, internacional, por lo que me dices, se está manejando mejor el mercado internacional que el nacional, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque el mercado nacional están bajando un poquillo las ventas, y entonces muchos agricultores han decidido de llegar a acuerdo con agricultores de los Países Bajos y están mandando sus flores. Bueno, lo están mandando sus flores, que en realidad son de los holandeses, para los Países Bajos. Uh-huh. Y muchos agricultores que estaban antes dedicándose, que antes en la pandemia eran agricultores de flor cortada, ahora, después de la pandemia, empezaron a cultivar hortalizas y ahora también están sembrando flores otra vez, porque las hortalizas es otra cosa que tampoco estoy yendo muy bien. Y... Uh-huh. Y tiene sus invernaderos preparados para flor cortada, entonces están volviendo a sembrar flores.
Uh-huh. Vamos a hablar de las reivindicaciones que estáis haciendo al Ministerio para que se os reconozca también vuestro trabajo y también cosas que se necesitan, ¿no?, para que este sector siga adelante, ¿no?
Esto es la continuación, José Manuel, del viaje que hicimos, de la visita que hicimos al Parlamento Europeo hace cerca de 2 años, que fuimos allí a darnos a conocer, que la flor cortada, porque allí parece que la flor cortada es de Holanda, de los Países Bajos, pero no, es que tenemos en Andalucía un verge que está aquí en la costa noroeste de Cádiz, bueno, y en el Bajo Guadalquivir también, pero casi todas las flores del Bajo Guadalquivir se comercializan desde aquí. Entonces, esto es la continuación del viaje que fuimos allí, que hicimos allí, a darnos a conocer. Nos dijeron que teníamos que ir al Ministerio porque las peticiones que nosotros le hacíamos a ellos tenían que venir desde el Ministerio de Agricultura y en esa estamos. Hemos estado también con el consejero de Agricultura de la Junta y tenemos que darle el valor que tiene este cultivo porque en Andalucía tenemos muchas cosas buenas. Tenemos el vino de Jerez,
hombre,
el de San Lucas, la fresa de Huerva, uh-huh. Pero tenemos la flor corta de Chipiona o de la costa noroeste de Cádiz. Entonces, ese valor hay que dárselo. Uh-huh. Y estamos en eso. Hemos ido al Ministerio, le hemos dicho que esto no puede seguir así, que está cada vez está desapareciendo más terreno de cultivo de flor corta, bueno, de flor corta y de todos los cultivos en general. Y tenemos que hacer algo. Hemos uh-huh. propuesto de crear un plan estratégico para esta zona, para que sea atractivo para los jóvenes, para que la juventud vea que se puede vivir dignamente de lo que del trabajo del campo y de la flor corta.
Lo hemos contado otras veces que la flor cortada precisamente es uno de los cultivos que más trabajo da, más empleo da en la zona, porque por cada hectárea de flor cortada se necesita una mano de obra específica mayor que en otros cultivos, ¿no?
Es que esto es la agricultura intensiva. Yo lo digo siempre, agricultura súper intensiva. Tenemos invernaderos súper tecnificados, con luces, con calefacción, con pantalla de aerogenético, con pantalla de fotoperiodo, con muchos requisitos que piden las flores. Y como estaba diciendo al principio, que aquí no se para. Tú esta semana estás recolectando, pero a la vez estás sembrando. Y es un continuo. Y hay fechas, por ejemplo, como a pasar los enamorados, que había más flores. Ahora viene el Día del Padre, después la Semana Santa, después vienen las ferias, los congresos, exposiciones, el Día de la Madre. Y ahí en esa fecha hay más flores, pero que nosotros tenemos flores todos los días del año. Entonces, esto en una zona como es la costa noroeste de Cádiz, pues lo que sea, estamos deprimidos por el alto nivel de paro que hay, pues si no mantenemos esta actividad, vamos a ver qué es lo que aquí genera empleo, porque tenemos turismo, pero el turismo son 3 meses.
Claro.
Y del turismo come mucha gente, pero del campo come bastante más gente. Entonces, sector primario que hay que hacer algo, y por eso te he dicho que le hemos pedido que hay que crear una fórmula, crear un plan estratégico para que este sector no se pierda.
Uh-huh. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, cuando estuvo hablaba también de pedir en Bruselas, le reclamaba al ministro Planas que reconozca a la flor cortada como productor de frutas y hortalizas, ¿no? También otro de los temas que se tratan.
Sí, estuve hablando con él y ha hecho una de las cosas que de la que se hablaba era de crear una OPCH de la flor corta, que me parece muy bien, pero aparte de la OPCH hay que hacer llegar más a punto o a centro del problema, y el centro del problema es que no hay relevo generacional, en los que los agricultores están yendo para adelante como van pudiendo, echando un montón de horas todos los días y entrampándose. Entonces, yo voy a repetir lo mismo, esto es un sector estratégico en la economía de la zona, y como sector estratégico que es, hay que hacer un hecho diferencial y crear un plan estratégico para que esto no se pierda. Se lo hemos dicho, lo dijimos al consejero, y lo hemos dicho también, lo hemos dicho en el ministerio, y desde el ministerio lo tendrán que trasladar a Europa, de que la agricultura que se hace aquí en la costa noroeste, casi el 90% es agricultura no, familiar, no tiene que ver nada con el resto de agricultura de otros municipios de España. No son grandes extensiones, son extensiones pequeñas de una media de 5.000 metros cuadrados a 10.000 metros cuadrados, pero donde se da mucha mano de obra y donde genera mucha riqueza. Entonces hay que tener un eso diferenciado, una singularidad de esta, con esta agricultura respecto al resto de las agriculturas, y desde el Ministerio, desde la Junta de Andalucía, hay que visualizarlo y darle el valor que tiene, que esto no es una cosa que se ha creado de un día para otro. Todos llevamos más de 50 años haciendo flor cortada, bueno, y utilizan muchos más, pero que esto hay que crear una fórmula para que esto se mantenga.
Pues sí, has mencionado varias cosas que son importantes. Que se os tenga en cuenta, que se os conozca, que se conozca vuestro trabajo, el relevo generacional, que es muy importante, y ese plan estratégico que hace falta para que sigáis adelante, incluso crezca este sector de flor cortada en la provincia de Cádiz, tan importante, y en toda Andalucía, pero sobre todo en la provincia de Cádiz, en la costa noroeste, que tan importante es y tanta mano de obra da y tanta relevancia tiene, los que conocemos cómo trabajáis y la labor que tenéis. Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que se os escuche y que se siga comercializando y siga creciendo este sector.
Perdón, quiero hacer un inciso porque sí es verdad que todo lo que estamos trabajando y eso va a costar tiempo, porque sí. esto no va a ser de un día para otro. Pero también es verdad que lo primero que le hemos solicitado al Ministerio es que en los temas fiscales, lo que es la rebaja de módulo y eso, pues que no lo tengan en cuenta, que es lo primero que nos puede venir ahora, y ahí tiene un balón de fin. Entonces eso es una de las cosas que también le hemos pedido, que ojalá se cumpla. Uh-huh. Y aparte, pues muchas gracias a ustedes por hacernos visibles con vuestra emisora a las reivindicaciones que hacemos.
Claro, siempre, porque es un sector, ya digo, importantísimo en la provincia de Cádiz y que da muchos puestos de trabajo y fundamental en esta costa noroeste. Gracias, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Gracias por acompañarnos en Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de nuestra provincia de Cádiz, a esos productos, magníficos productos, que vamos a poder disfrutar también este fin de semana. Productos que nacen de ese buen trabajo que hacen nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Gracias, como siempre, por acompañarnos. La mejor manera de valorar esos productos y ese trabajo es el disfrutarlos con la familia, con los amigos, donde quiera que estemos. Que pasen buen fin de semana y mañana protéjanse de la lluvia.